Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es jueves 16 de mayo de 2024. Comenzamos.
Apenas en abril, cuatro candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados. Berta Gisela Gaitán, aspirante a la alcaldía de Celaya por Morena, Julián Bautista, aspirante a la de Amatenango por el PRI, y Francisco Sánchez y Jaime Vera Alanís, aspirantes a síndicos en Jalisco por el Verde Ecologista. Pero hablamos solo de candidatos, porque si tomáramos en cuenta a todas las víctimas de la violencia política, colaboradores de campaña, funcionarios, familiares de políticos, el número de asesinatos ocurridos en el mes pasado es de 37. Además, Data Cívica, organización dedicada a la recopilación de datos para la defensa de los derechos humanos, contabilizó 5 secuestros, 3 atentados, 2 ataques armados y 10 amenazas contra aspirantes de todos los partidos que, repito, ocurrieron solo en abril de este año. Un aumento del 67% en casos con respecto a marzo. A pesar de todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó ayer la situación de inseguridad electoral en México. Como siempre, el tabasqueño sugirió que se trata de un complot de los medios y que sus adversarios exageran. Así es. Esas 37 muertes solo sirven para victimizarlo, porque todo gira en torno a él, porque todo lo que pasa es en contra suya. Al carajo los deudos y las familias que quedan incompletas. El mandatario insistió en que la confrontación durante las campañas está bien siempre y cuando se limite a ataques verbales como los que él hace, y no debería, porque en primera es ilegal y en segunda solo enrarece más un ambiente ya de por sí muy violento.
Mientras siga así, que uno le dijo al otro, ¿no?, que no pasa nada. Y también el caso es lamentable cuando hay violencia, eso es lo más, pero hasta eso. Afortunadamente, en lo que tiene que ver con violencia política.
A Andrés Manuel no le importa que sus dichos y reclamos radicalicen la vida social y política del país, y por eso alimenta un fuego que no lo alcanza a él, pero quema a miles de mexicanos, ya que su prioridad desde siempre ha sido la misma: defender no a México, sino a sí mismo. Tenemos un mandatario que con enferma alegría afirma que su gobierno lleva menos asesinatos de candidatos en comparación con el sexenio anterior. Pero eso solamente lo consuela a él, cuyo único argumento para convencerse de que es el mejor es que han habido peores. En otro asunto de la mañanera, López Obrador anunció que las vallas que rodean el Palacio Nacional permanecerán en su lugar hasta después de las elecciones del 2 de junio, ya que la oposición busca incitar a manifestantes para ingresar al Palacio y hasta prenderle fuego. Pues usted siga construyendo refinerías y en 2 años esa madre se prende sola, señor. Sobre izar la bandera durante la concentración de la Marea Rosa, este domingo en el Zócalo y a diferencia de las ocasiones anteriores, el presidente prometió que el Ávaro Patrio estará presente.
Bandera, sí, se tiene que izar. Yo no sé por qué razón. Yo creo que para protegerla. Sí, es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación.
Por otra parte, en conmemoración del Día del Maestro, el tabasqueño anunció un incremento salarial del 10% en promedio para los docentes de educación básica. Nada sospechoso tan cerca de la jornada electoral. Integrantes de la CENTE rechazaron el anuncio del incremento de 10% e hicieron lo que los maestros mejor saben hacer: marchar e instalar un plantón indefinido exigiendo aumento salarial digno, que les acaban de ofrecer. Pero como decía mi ex, no sabe igual de rico si antes no la armo de pedo. Nuestro equipo de reporteros tiene todos los detalles.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplieron su amenaza con instalarse en plantón por tiempo indefinido en el Zócalo capitalino ante la falta de respuesta a sus demandas, entre ellas ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre sus peticiones se encuentra un aumento salarial al 100% al sueldo base, abrogación total de la reforma educativa y la reinstalación de las mesas de diálogo con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace 10 años, así como el esclarecimiento del asesinato del estudiante Yankee Contán Gómez.
Esta manifestación que apenas comienza, pues nos den las respuestas que estamos exigiendo, pues, que hasta el momento han sido unas respuestas del gobierno insuficientes. Para toda la clase magisterial.
Los maestros de la CENTE criticaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de quienes dijeron celebraron el aumento del 10% al salario que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aseguran que dicho incremento no resuelve la deuda que tiene el gobierno con el magisterio. Información para Abejorro Media.
En más noticias, la Suprema Corte de Justicia rechazó con 4 votos en contra y 1 a favor. Adivine cuál, obviamente, el de Lenia Batres. Revocar la suspensión definitiva que mantiene congelada la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Envuelta en una toga incapaz de ocultar la ignorancia, la ministra Lenia Batres argumentó que la jueza que concedió la suspensión se extralimitó y causó perjuicio al interés social, ya que los recursos eran para atender los daños causados por el huracán Otis en Guerrero, que su jefe dice que nunca existieron. En temas electorales, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, lo hice por mi público, Xochitl Gálvez, solicitó al presidente no retirar la bandera del Zócalo durante la marcha del próximo domingo 19 de mayo. Afirmó que el ávaro patrio es de todos los mexicanos y que tienen derecho a disfrutarlo. Claro, porque a todos nos mama disfrutar la bandera. ¿A poco no, muchachos? Claro que sí. Siempre que armamos un rave acá, pasamos lista. Música, metanfetaminas, bandera de México, legado de nuestros héroes. En cuanto al anuncio de aumento salarial para maestros, Gálvez consideró insuficiente el 10% propuesto por López Obrador y, recordando que las campañas se tratan de prometer, ofreció salarios base de al menos 20 mil pesos, tarjetas de regalo para Miniso y shows de Solo para Mujeres cada mes.
Es que el salario base de los maestros, oigan bien, ningún maestro va a ganar menos de 20 mil pesos. Esa es la primera propuesta. Esa sí mejora el salario, porque este raquítico incremento del 10% que anunció hoy el presidente ni siquiera compensa la alza de precios.
Finalmente, el hidalguense dijo que, aunque el domingo será intenso por el debate presidencial, lo que más nervios le provoca es el partido de Monterrey Cruz Azul, porque ya le metió un billete y no sabe cómo le va a explicar a los de fiscalización del INE si pierde.
Que más nervio me da el domingo es el juego Cruz Azul Monterrey. Yo espero que la ida salga holgada. Si perdemos en la ida, ya la cosa se va a poner complicada, porque el Monterrey es un muy buen equipo. Me gusta cómo está jugando el Cruz Azul. Estoy contenta con el Cruz Azul. Creo que es un proyecto a largo plazo.
En la 4T, Claudia Sheinbaum negó las acusaciones de la oposición sobre el financiamiento de Morena a la campaña de Jorge Álvarez Maínez, calificándolas como falsas y desesperadas. Si yo le fuera a dar dinero a ese Juan Diego, sería para el dentista, no para campañas.
Ellos están muy desesperados porque están muy abajo. Y no es la encuesta, es el reconocimiento del pueblo de México. Entonces, pues hay 3 partidos y está claro dónde viene el financiamiento. Y tenemos nuestras diferencias también con Movimiento Ciudadano. Y con el PRIAN, pues, muchísimas diferencias.
En tanto, el emecista Jorge Álvarez estuvo en la Ciudad de México, en la Casa de Campaña, en reuniones de trabajo y en preparación para el debate del próximo domingo, que podemos asumir solo consiste en aprender a decir en lenguaje de señas, así son mis dientes. El Instituto Nacional Electoral abrió el sitio web Ubica tu Casilla, con el fin de que 98 millones de mexicanos puedan localizar el lugar donde votarán este 2 de junio. Próximamente Abejorro abrirá el sitio Amiga Date Cuenta, para que millones de mexicanos dejen de considerar que Morena es una opción. Por otro lado, el instituto informó que el 60% de las más de 317 millones de boletas destinadas para la elección ya fueron entregadas a las bodegas de las juntas distritales. En temas locales, este martes en la alcaldía Azcapotzalco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo después de recuperar una camioneta de paquetería que fue robada en el Estado de México y permitió a los agentes disfrutar de una Navidad en pleno mayo.
La tarde del martes que elementos del sector clavería de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron recuperar en la calle Abraham Sánchez de la colonia Ampliación San Pedro Jalpa de la Alcaldía Azcapotzalco una camioneta de reparto robada en el Estado de México. Pero mientras la mantenían en resguardo, en redes sociales circulan unos videos donde presuntamente los elementos extraen parte de la paquetería y la guardan en la cajuela de una patrulla para después retirarla del lugar. Mientras eso sucedía, los uniformados amedrentaron al reportero que estaba grabando la acción y para finalizar, bajaron la cortina de la camioneta de carga. La nota ya es viral en redes sociales y hasta el momento, la ciudadanía aún no recibe una respuesta por parte de las autoridades respecto al actuar de estos elementos policíacos. Es la información para Abejorro Media.
Ahora vamos a nuestra sección de opinión. ¡Opinión! El martes por la mañana, el líder nacional priista Alejandro Moreno retó al abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a declinar por Xóchitl Gálvez, ofreciendo a cambio su renuncia a la dirigencia del PRI y a su candidatura al Senado. En un video desde Veracruz, el emecista tildó de desesperada la propuesta de Moreno y aseguró que de cualquier forma, luego del 2 de junio, dejaría su cargo. Con independencia del circo electoral que estamos presenciando, a estas alturas acariciar la idea de declinar solo hace pensar sobre lo que pudo haber sido y no fue. Para empezar, si en las elecciones de 2021 Movimiento Ciudadano hubiera optado por unirse a los demás partidos de oposición, habrían estado en posibilidad de formar una fuerza significativa en el Congreso y de ese modo, muchos de los excesos legislativos que hemos presenciado en los últimos 3 años quizás no hubieran sucedido. Por mencionar algunos ejemplos, desde la Cámara de Diputados, la oposición habría influido en la asignación del presupuesto para mitigar el despilfarro de recursos en proyectos insostenibles, como el subsidio a Pemex o el desarrollo del Tren Maya y de la refinería Dos Bocas. También habría frenado la implementación de medidas de austeridad republicana que resultaron en fuertes recortes presupuestarios de la inversión pública en áreas estratégicas como la salud y la seguridad, dejando sumas millonarias en manos del presidente para gastarlas según conviniera sus intereses y los de su partido. Un bloque opositor consolidado en el poder legislativo hubiese podido defender de manera más efectiva la autonomía de la Suprema Corte, fortalecer los órganos autónomos con nombramientos oportunos y sensatos para garantizar su pleno funcionamiento, proveer de recursos suficientes al INE para asegurar elecciones libres y equitativas, impulsar una fuerza civil profesional encargada de la seguridad pública en vez de un cuerpo militar como la Guardia Nacional y frenar la transferencia de todo el poder a una sola persona, como lo plantean las reformas que están en el Congreso. Entiendo muy bien la resistencia a aliarse con los partidos que generan más rechazo en el imaginario colectivo, pero Movimiento Ciudadano ha incurrido en una gran incongruencia. Mientras dice que con el PRI ni a la esquina, recibe con los brazos abiertos a muchos expriistas. Así que la negativa de MC a formar un bloque opositor responsable, como lo llamaría Luis Donaldo Colosio, nos dejó saber que la tercera vía prefirió apostar a su marca y a su futuro antes que a un proyecto de nación. Para ocupar el espacio que quieren en el tablero político, se han dado a la tarea de minar a la oposición y fortalecer al oficialismo como si de verdad esa fuera su misión histórica. De nada nos sirven spots bonitos en los que nos venden el cuento de la nueva política, cuando lo que verdaderamente se estará definiendo el próximo 2 de junio será la permanencia de la democracia liberal o la consolidación de un Estado autoritarista. En temas internacionales, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, propuso contratar a migrantes como salvavidas de verano en playas y albercas de la ciudad, asegurando que son excelentes nadadores. Eso es muy racista, pero lo tomo. El alcalde no paró ahí y mencionó que hay otras actividades con una fuerte demanda laboral que también podrían ser ocupadas por migrantes, como las de enfermeras, personal de restaurantes y en general trabajos de Moreno. Ya saben, como asistente de audio o camarógrafo. Adams prometió acelerar la obtención de permisos de trabajo en la Gran Manzana, ciudad que desde hace 2 años enfrenta una oleada migratoria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump acordaron llevar a cabo 2 debates de campaña presidencial, uno en junio y otro en septiembre. El que llegue vivo será coronado presidente. El demócrata propuso que ambos ejercicios se lleven a cabo antes de que comience la votación anticipada. El republicano le respondió que siempre y cuando no esté en la cárcel por desviar fondos para comprar el silencio de una actriz porno, está listo y disponible para debatir en las fechas propuestas. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, sufrió un atentado en el que recibió varios balazos durante un evento público. Eso le pasa por hacer campaña en Fresnillo. ¿Qué? ¿Cómo que fue en su propio país? El ministro de Defensa, Robert Kalinak, informó que los médicos están tratando de salvarle la vida, aunque su condición es extraordinariamente seria. Por su parte, el ministro del Interior, Matthew Sutagh Stock, dijo que Stock preocupa, Doc. Las autoridades detuvieron al agresor y las investigaciones iniciales apuntan a que hubo una clara motivación política en el atentado. Este es el momento. En los deportes, en la Liga MX comenzaron las semifinales de ida del Clausura 2024. Chivas recibió al América en el estadio Akron y el encuentro terminó en empate a ceros. El partido debería ser este sábado en el estadio Azteca. Bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí. Pero más tarde hay Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta. Los mejores programas de humor político y apuestas grabados en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, búsquenos en todas las redes sociales como Abejorro Media o también visiten nuestro sitio web abejorro.com. Nos puede enviar igualmente un mensaje de audio a nuestro WhatsApp o a mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para que nos encuentras como Abejorro Media.